Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Alicia García en nombre del equipo de informativos fin de semana en este domingo 1 de septiembre. Como quien no quiere la cosa, podemos decir, ya hemos dado la bienvenida al nuevo mes. Un mes que suele ser de comienzos, pero también de vuelta a la rutina. Hoy domingo son muchos los que aún apuran sus últimas horas de descanso, aunque toca recoger los bártulos, cerrar esa maleta y volver a casa. Este fin de semana de Operación Retorno, la DGT espera 4.700.000 desplazamientos en las carreteras. Mucho movimiento de quienes acaban sus vacaciones, quienes vuelven de pasar el fin de semana fuera, pero también de quienes las comienzan ahora en septiembre. Enseguida, por cierto, nos vamos a ir hasta la DGT para saber cómo están las cosas ahora mismo. Mira, verás, te doy un dato. Un 17% de los españoles va a empezar sus vacaciones, se va a marchar, a partir de hoy, de este 1 de septiembre. Son 5 puntos más que el año pasado y es la cifra más alta de la historia. Parece que septiembre ha ganado bastante protagonismo como un buen periodo para el descanso. Hay muchas razones. Por ejemplo, viajar suele ser más barato y los destinos están menos masificados y que en teoría haga menos calor también influye en positivo. Es el caso, por ejemplo, de esta madrileña, de Lidia.
Es una época en la que ya no hay tanta gente como en los meses previos, al igual que el calor, ¿no? Que bueno, puedes seguir disfrutando ese calorcillo de verano, pero no es tan abundante como en el mes de agosto. Y bueno, pues también por temas laborales, ¿no? Que al final pues personalmente he estado trabajando todo el verano y ya toca descansar por lo menos una semanita.
Eso por lo menos. Bueno, pues muchos se van, otros muchos vuelven a casa para regresar a los quehaceres, a la rutina, a clase, al trabajo. Y la verdad, esto es así, es que cuesta un poco. Eso depende, claro, de cada persona, pero lo más difícil, según estamos escuchando, suele ser eso de volver a madrugar.
Después de unos días de vacaciones, lo que más me cuesta es seguir un horario. Tener un horario para comer, levantarme con despertador.
No poder trasnochar y tener que madrugar, es lo que peor llevo.
Que todo lo que haya planificado haya seguido el curso. Si no ha seguido el curso, el problema es que no me puedo adaptar, sino seguir, continuar.
Recomienda a los expertos tratar de volver al trabajo de manera tranquila, escalonada, para no notar demasiado ese llamado síndrome posvacacional del que muchos hablan. Retomar los hábitos de manera gradual unos días antes de la reincorporación al trabajo. Por ejemplo, acostarnos antes, unos días antes de volver, o recuperar esos hábitos alimenticios que, bueno, pues que perdemos en vacaciones. Poco a poco, aunque también es cierto que no siempre se puede.
Adaptándome como los niños pequeños, pues unos días antes empecé a acostarme más prontito y así me cuesta, el primer día me cuesta menos levantarme.
Intento coger otra vez un poco los horarios que tengo de dormir y de despertarme, pues bueno, para que el cuerpo se acostumbre otra vez a lo que es la rutina del trabajo.
Bueno, cada uno tiene, lo escuchamos, ¿no?, sus trucos para que mañana lunes, cuando suene ese temido despertador, la vuelta a la normalidad pues no se le haga tan cuesta arriba. Ojo que hablando de cuestas, la de septiembre suele ser también bastante empinada. Este año no iba a ser menos. Empezando por la vuelta al cole, que se prevé la más cara de la historia. Hasta 400 euros más de coste por alumno. Esto según las cifras que da la OCU. Luego está también el recibo de la luz. El de agosto va a ser el más caro desde octubre del año pasado para quienes tienen la tarifa regulada, esto es para unos 9 millones de consumidores. Para una vivienda de tipo medio se calcula que la factura va a pasar de los 60 euros de julio a los 68 en agosto. También volvemos de vacaciones y claro, toca llenar muchas veces la nevera, toca llenar la despensa. ¿Qué pasa con la cesta de la compra? Bueno, pues si comparamos los precios de los alimentos ahora con los de antes del verano, se observa que hay una pequeña bajada, pero en cualquier caso son precios más altos que los que teníamos hace un año. El aceite de oliva, el famoso oro líquido, lleva bajando varios meses, pero cuesta ahora un 40% más que el año pasado. Menos mal que los carburantes y las hipotecas sí nos van a dar un respiro. Diésel y gasolina están en mínimos ahora del año. Llenar el depósito, para que te hagas una idea aproximada, cuesta ahora unos 9 euros menos que hace justo un año por estas fechas. Mención también aparte merecen las hipotecas, porque el Euribor ha caído en agosto hasta el 3,1%. Es la mayor caída en 15 años. El Euribor despide agosto casi un punto por debajo de como estaba hace un año, que superaba el 4%. Por tanto, conclusión, quienes revisen su hipoteca variable ahora van a notar un importante alivio.
Todas aquellas personas que tienen una hipoteca a tipo variable o un crédito a tipo variable van a ver en los próximos meses una sustancial bajada en los tipos asociados a ese préstamo y además, pues, lógicamente, luego se notará en las cuotas mensuales mes a mes, ¿no? Y por tanto, es una buena noticia porque al final es dinero que se queda en el bolsillo y se puede gastar o invertir en otras cosas.
Estamos escuchando a Santiago Carbó, que es director de Estudios Financieros de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorro. ¿De qué alivio para el bolsillo estamos hablando? Bueno, pues de hasta 1.000 euros al año para una hipoteca media. Un ahorro de unos 80 de media al mes, que en una gran ciudad, con los préstamos que se piden para una hipoteca, pues serían alrededor de 150 euros. ¿Qué es también lo mejor? Pues que se prevé que esas bajadas del Euribor sigan.
Final de año estaremos por debajo probablemente del 3 si sigue a este ritmo, sobre todo porque sabemos ahora que el Banco Central Europeo en septiembre aspira a bajar tipos de interés otra vez, un 0,25, y probablemente aún vuelva a bajar en diciembre, por ejemplo, ¿no? Aunque no sabemos exactamente si será antes o después, pero desde luego yo creo que se va a seguir produciendo esta bajada, lo cual es bueno para la economía porque anima al consumo, anima a todos, que lógicamente se nos queda más dinero en el bolsillo.
Bueno, más dinero para el bolsillo, desde luego, bienvenido sea ese ahorro. Son las 2 y casi 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay más noticias este domingo que te cuenta ya Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen hoy 330 días desde el inicio de la guerra en Gaza y la última hora pasa por Rafah, al sur de la franja, donde Israel ha encontrado los cuerpos sin vida de 6 rehenes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre durante el primer ataque del grupo terrorista Hamás. Y hoy se cumplen 20 años del comienzo de otra tragedia, conocida como la masacre de Beslán. El 1 de septiembre de 2004, 30 terroristas islamistas irrumpieron en un colegio de Beslán, en Rusia, tomando como rehenes a más de 1.100 personas, de las que 334 acabaron perdiendo la vida. La mayoría de ellas eran niños. Un auténtico drama que se alargó durante 3 días y que mantuvo a todo el mundo en vilo. Y de vuelta a España, respecto a la crisis migratoria, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, ha dicho que es urgente establecer respuestas legislativas que promuevan una migración ordenada, solidaria y justa. Ha escrito en su cuenta de Twitter que hay que atender la voz de los que llegan y el clamor de los muertos y construir una sociedad fraterna en la que la migración sea reconocida como una parte integral de su realidad. Y esta madrugada ha dejado una noticia trágica en Madrid. Un choque frontal ha causado 3 muertos y 2 heridos graves en el kilómetro 20 de la A6, donde un coche que circulaba en sentido contrario ha colisionado con otro vehículo y con una moto. Entre los 2 heridos se encuentra el acompañante del conductor que viajaba en dirección contraria.
Deportes, el Real Madrid cierra la cuarta jornada de Liga. Guillermo Bermejo.
Recibe al Betis a las 9 en el Bernabéu y a 7 puntos del Barça. ¿Por dónde pasa la última hora de este partido, Miguel Ángel Díaz?
El Madrid está obligado a ganar. Ancelotti no recupera ninguno de los lesionados. En el 11 estarán, en principio, fueron suplentes en Gran Canaria, Carvajal, Rodrigo y Guller. Enfrente, un Real Betis que ha puntuado en 6 de sus últimas 7 visitas al Bernabéu, informa Isaac Escalera. Víctor Roque será su principal novedad. Lo Celso todavía no está inscrito. Están lesionados Isco, Bacambú y Bartra. Va a pitar el partido Alberola Rojas. Habrá una buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu.
Y en el resto de partidos de hoy, a la vez Las Palmas y Osasuna Celta a las 5, Sevilla Girona a las 7 y Getafe Real Sociedad a las 7:15. Y llegan 2 medallas más para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París. Enviado especial de la cadena COPE, Luis Munilla.
2 medallas más, una es el bronce de Juan Antonio Saavedra en tiro y ya veremos si plata u oro de Alfonso Cabello, Ricardo Ten y Pablo Jaramillo en velocidad por equipos en el velódromo, porque se han metido en la final contra Gran Bretaña. Esto se une a la plata de esta mañana de Sara Martínez en longitud, así que España ya tiene 14 medallas en los Juegos de París.
En ciclismo empieza la 15ª etapa de la Vuelta a España. Kiki Iglesias.
Y lo hace a toda velocidad en busca de la fuga buena del día. 126 kilómetros para la meta aquí en Cuitu Negru, en Valgrande Pajares, alto de categoría especial. De momento hay 7 hombres que marcan la diferencia de 20 segundos, entre los cuales están 2 españoles, Pablo Castrillo, ganador de etapa ya en la Vuelta, y el vasco John Izaguirre. Todo por decidir en esta Vuelta a España que que hoy vive uno de sus días importantes.
También tenemos en marcha el Gran Premio de MotoGP en el Motorland de Aragón y a las 3 el Gran Premio de Monza en Fórmula 1. A las 5, Paula Badosa disputa los octavos de final del US Open ante Yafan Wang. Podéis seguir toda la jornada deportiva desde las 3 en Tiempo de Juego.
Gracias, Guillermo. Son las 2 y 10, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
No puedes ir al campo.
¡Ahí va!
No pasa nada. En Tiempo de Juego vas a vibrar como si estuvieras allí.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Este domingo, Real Madrid-Betis. Y la Vuelta Ciclista, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Estamos en un domingo de mucho movimiento en las carreteras en esta operación retorno de las vacaciones de verano. También hay mucho ajetreo en aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Son muchos los que vuelven a casa, pero también bastantes los que se marchan ahora. Tráfico espera casi 5 millones de desplazamientos este fin de semana, así que nos vamos a ir ya hasta la DGT para saber cómo se circula ahora. DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora muy pendientes de dos accidentes de entrada a Madrid, uno de ellos en la 2 a altura de Torrejón de Ardoz, que genera 2 kilómetros de retenciones, y otro en la A5 en Navalcarnero, está provocando el corte del carril izquierdo y genera también más de 3 kilómetros de retenciones. Un accidente más en Valencia, en la A3, a la altura de Loriguilla, en sentido a la capital del Turia. Al margen de estos accidentes, encontrarán retenciones ya en distintos puntos. Muy complicada la circulación en Sevilla, en la AP4, a la altura de Las Cabezas de San Juan, en dirección a la capital hispalense, y también en sentido a Sevilla, retenciones en la provincia de Huelva, en la A49, en Bollullo Par del Condado, en sentido, como decía, también a la capital hispalense, ya en Cádiz, retenciones en la A4 y A48 a la altura del Marquesado, en sentido a la capital gaditana, y también en la A7 en Sotogrande, en dirección a Málaga. Encontrarán también algunas retenciones hasta ahora en Barcelona, en la AP7 en San Celoni, en sentido a la ciudad condal. Mucha prudencia en todas estas vías y durante toda esta jornada de operación retorno.
Bueno, pues empieza septiembre, termina el verano, retomamos esa vuelta a la rutina, y para muchos también es época de tratar de encontrar casa, o bien de alquiler o bien de compra, solos o en compañía. Y mención aparte merecen también todos esos estudiantes universitarios que aún a estas alturas continúan a la búsqueda de un piso en la ciudad en la que precisamente van a cursar sus estudios. Carlota tiene 28 años, es de Zaragoza, ha encontrado trabajo en Madrid, pero piso de momento no.
La búsqueda de piso en Madrid es un proceso completamente caótico, principalmente por el factor económico. Son habitaciones en condiciones muy precarias, patios interiores, precios excesivamente elevados, 500, 600, 700 euros por una habitación, un montón de requisitos, avales, y ya otro tema aparte es el piso entero, sin tener que compartir. Ahí eso sí que es prácticamente imposible.
Imposible. Cada año más de 200.000 jóvenes abandonan sus comunidades para cursar sus carreras universitarias, junto a los 100.000 que vienen del extranjero. Ahora mismo, sin duda, la vivienda se ha convertido en el segundo problema de los españoles por encima del paro, según el CIS. Como te decía, lo de alquilar se está convirtiendo casi en misión imposible. El precio del alquiler ha subido un 8,6% en julio, y sobrepasa de media los 1.000 euros al mes. No solo hablamos del precio de los pisos en el alquiler por habitaciones, porque en ese alquiler por habitaciones los precios también están desorbitados. Avilaso, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Alicia, sobre todo en esas grandes ciudades donde se concentra la mayor oferta y demanda de pisos en alquiler por habitación, que ahora mismo superan los 400 euros al mes por estancia. Ese precio se dispara en Barcelona, de media 565 euros mensuales, y le siguen Palma y Madrid con 500. Y cuidado, otro dato relevante, la edad media de las personas que comparten piso en España es de 30 años y va en aumento. Además, el esfuerzo para poder alquilar sigue subiendo. Se destina de media un 34,5% de los ingresos a pagar el alquiler, cuando los expertos en vivienda recomiendan que ese esfuerzo no pase del 30%.
No nos podemos olvidar, hablando claro de todo esto, que la nueva ley de vivienda, que lleva en vigor algo menos de año y medio, se ha traducido en menos casas para alquilar en el mercado y en esos precios disparados. Hay casi 50.000 pisos menos ahora en alquiler y son, ojo, un 10% más caros.
Y es que incluso hay casos en los que las inmobiliarias ya piden dinero, atención a esto, solo por concertar una visita para ver esa vivienda. Y como decías, hay mucha demanda y muy poca oferta. El precio medio en Madrid para alquilar una habitación en un piso compartido ya alcanza los 525 euros mensuales. Y como nos contaba Carlota al principio, los caseros exigen nóminas, varios meses de fianza, avales y hay hasta castings. Nuria tiene 21 años, es de Asturias y busca piso con tres amigas.
Nosotros somos un grupo de cuatro chicas que llevamos buscando piso desde mayo. A estas alturas, los pisos que nos ofrecen por el mismo precio que otros pisos son entre plantas y sótanos sin ventanas al ras de la calle, sin luz. Cuando sale un piso, llamas, tienes a 20 personas delante, te piden la renta y en función de eso los propietarios eligen, entonces la cosa ahora está realmente complicada.
Y cada vez hay más propietarios que alquilan sus viviendas a estudiantes, a pesar del estigma que tienen los jóvenes de ser más desordenados y menos cuidadosos. Eduardo Carballo es experto en el mercado del alquiler.
Pueden dar más pequeños problemas, pero dan menos problemas grandes. Que al final el tipo de problemillas que dan son de mucha menos relevancia que, oye, alguien te deje impagado pues una casa durante 9 meses.
Claro, porque el peligro de impago es casi nulo, porque son los padres en estos casos los que avalan el alquiler a los universitarios. Y otro dato que llama la atención, una casa al lado de un cementerio, de una gasolinera o de una discoteca, por ejemplo, que antes eran los sitios más baratos para vivir, ya no bajan su precio. En algunos casos podían llegar a ser hasta 40.000 euros más barato que vivir en otras zonas. Pero eso era antes.
Eso es, Xavi, eso ha cambiado. Gracias. Bueno, pues te lo estamos oyendo. Encontrar casa en nuestro país, sobre todo si estás pensando en alquiler, se complica cada vez más. Mucha demanda y poca oferta se traducen en que los pisos están por las nubes. Y en la víspera del largo viaje que el Papa Francisco emprenderá mañana a Asia y Oceanía, hoy al finalizar el Ángelus, ha mostrado su preocupación por el alargamiento del conflicto entre Palestina e Israel, haciendo un llamamiento para que se respeten los lugares santos sin olvidarse, como es habitual, de Ucrania y de otros lugares del mundo, informa la corresponsal de COPE en Roma Vaticano, Eva Fernández.
Con voz rotunda y ante una plaza de San Pedro donde había pancartas en las que se le deseaba buen viaje, el Papa ha recordado que ante las guerras presentes Dios siempre escucha la voz del inocente. Hago un llamamiento para que no cesen las negociaciones y se cese inmediatamente el fuego, se libere a los rehenes y se socorra a la población de Gaza, donde se están propagando tantas enfermedades, que haya paz en Tierra Santa y en Jerusalén, que la Ciudad Santa sea un lugar de encuentro donde todos se sientan respetados y que ninguno ponga en discusión el status quo en sus respectivos lugares santos. A primera hora de la mañana, tal como acostumbra antes de cada viaje, Francisco se ha acercado a rezar a Santa María la Mayor para encomendar los frutos de su ya inminente periplo asiático.
Pues sí, lo estamos escuchando. El Papa Francisco empieza mañana el viaje más largo de su pontificado. Hasta el 13 de septiembre va a visitar Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Eva, en avión recorrerá 33.000 kilómetros, solo 7.000 menos que, por ejemplo, una vuelta al mundo.
La brújula de Francisco pone rumbo a su viaje número 45, el primero que le llevará hasta Oceanía, lo que suman ya 65 países, en el que mañana comienza, recorrerá una distancia total casi equivalente a una vuelta al mundo. Visitará 5 ciudades, las 4 capitales, más la capital de Bánimo, en la selva de Papúa. Celebrará 4 misas multitudinarias y pronunciará 16 discursos. La gira comenzará en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y le llevará a las selva tropical de Papúa, a un país de gran pobreza como Timor Oriental y al enclave ultratecnológico de Singapur. Para un papa misionero también es muy relevante acudir al encuentro de las comunidades católicas de lugares tan lejanos, un viaje que será una dura prueba física para Francisco, dado el ritmo de trabajo, la importancia de los temas abordados, incluso la humedad del clima tropical de estos lugares. Ningún obstáculo para Francisco, quien será recibido con la alegría de tantos fieles que le esperan desde hace tiempo.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
En mediodía, nuestra siguiente historia tiene un toque misionero porque abraza a África. Otra parte es de cuidado de la creación porque los integrantes del proyecto cultivan un huerto. También tiene mucho de ayuda a los emigrantes porque siempre les acoge y les da facilidades para que puedan encontrar un puesto de trabajo entre nosotros.
Yo quiero hacer una formación, después trabajar con la gente de España.
Es Etienne, un subsahariano que se ha visto acogido por este proyecto del que vamos a hablar ahora, un proyecto que se llama Misión Emmanuel. Esta iniciativa lo que persigue, lo que logra, es que estos migrantes procedentes de tierras africanas se sientan como en su casa. Así lo vive otro de los residentes en la misión, Duhamel, que procede de Camerún.
Aquí me siento como tengo una familia y también tengo mis hermanos. Y nunca he visto en casa mezclado de una familia de blanco mezclado con los negros.
Beltrán también procede de Camerún. Nadie le había dicho nunca que iba a encontrar esta acogida.
Aquí se ve y se vive el amor, ¿no? El amor verdadero. Aquí vivimos de manera totalmente, ¿sabes?, como una familia.
Bueno, los responsables de este proyecto del que estamos hablando son Daniel y Loli, este matrimonio con hijos que se embarcó en esta maravillosa aventura de acogimiento. Y Daniel nos está escuchando ya en este informativo Mediodía COPE fin de semana. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mira, lo primero, quería preguntarte que nos hablaras de este proyecto y lo primero sería, la primera idea que quiero que nos cuentes es cómo surge este proyecto, cómo surge Misión Emmanuel.
Bueno, pues esto surge de pues una inquietud espiritual, de vivir, ser coherente lo que vivimos interiormente con nuestras vidas, ¿no? Habitualmente con el día a día, ¿no? Tras una experiencia en África, pues regresamos y decidimos, bueno, pues vivir de pues siendo respuesta a estas personas que iban viniendo y se iban quedando solas, pues relegadas y, bueno, muchas veces pues en la calle, ¿no?
Una curiosidad también, ¿por qué llamáis así al proyecto? ¿Por qué se llama Misión Emmanuel?
Primero, misión, porque somos misioneros y nuestra misión no solamente consiste en acoger personas y acompañarlas hasta que sean independientes, sino que también consiste en ir acompañando personas cristianos o católicos que quieran pues ir dando pasos hacia una vida pues más justa, ¿no? Hacia una vida más justa y siendo respuesta pues hacia los demás. También el despertar esta espiritualidad práctica es nuestra misión también, sobre todo es esta misión. Uh-huh. Y bueno, Emmanuel, perdón.
Sí, sí, sí.
Es porque bueno, significa Dios con nosotros y es que a Dios lo vivimos entre nosotros, ¿no? De una manera muy cercana en el inmigrante, en la persona, pues que el cristiano de a pie, en cualquier persona que se acerca, en la acogida del Camino de Santiago que también hacemos, en nuestra vida como familia y en todo, ¿no? En nuestros trabajos como enfermeros, está nuestro Dios con nosotros y nuestra vida espiritual práctica en el día a día.
Sí, sí, por lo que nos cuentas, ante todo sois hogar, claro. En todo hogar pues hay unas normas de convivencia. Daniel, ¿cuáles son las vuestras?
Bueno, pues hay unos horarios, hay unas actividades que están todas encauzadas a desarrollar en ellos las habilidades que ya tienen, pero un poco ir acercándonos un poquito más a lo que van a necesitar aquí en Europa, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un equipo de cocina, que ellos se encargan del menú, de confeccionar el menú, de hacer la comida, y dan de comer a, pues, al resto de personas acogidas. A nosotros no, nosotros tenemos un poco de independencia, pero también a los que, a las personas que vienen de, a los peregrinos del Camino de Santiago, por ejemplo.
Sí,
y
sí,
hacen
sí.
Una especie de acogida, el acogido es acogida, ¿no? Y luego también, pues, ellos hacen actividades, por ejemplo, los fines de semana. Este sábado vamos a reforestar toda una parte del campo de aquí de Tres Cantos. Y los chicos, pues, con esto que intentamos también un poco cuidar, que es nuestra madre tierra, ¿no? Cuidado de la casa común, ¿no? Pues ellos participan en la reforestación de árboles, en la recogida de basuras, también un poco ellos se sienten útiles para... De esta manera, para pues, devolver el favor que se les está haciendo, ¿no?
Sí, tienen unas misiones concretas. Por cierto, hablando de cultivar, ¿cultiváis huerto, verdad?
Lo tenemos un poco relegado al huerto, la verdad. Me da un poco de vergüenza decirlo porque necesitamos un equipo de huerto, y porque no es cualquier cosa. Ahora mismo lo tenemos un poquito en parón. Y estamos buscando quizás una oportunidad para hacer un pequeño llamamiento de hacer un equipo de huerto, porque ya digo, ahora sobre todo lo que estamos haciendo con los acogidos es lo que es el cuidado de todo lo que es el medio ambiente alrededor de la Misión Manuel y de Tres Cantos. Y el huerto lo hemos dejado porque tenemos que cubrir huecos y ese, pues, ahora mismo no era el
la prioridad, ¿no?
Estamos en la prioridad ahora mismo, exactamente. Y bueno, pues lo tenemos un poquito en parón, pero con ganas de volver a poner en funcionamiento y que también ellos vayan cuidando, pues, su huerto, lo que es la ecología, que la conozcan, porque muchas veces ellos la relación que tienen con la naturaleza es un poco de necesidad, ¿no? Muchas veces. Y bueno, pues que como ha sido hace no mucho tiempo aquí en España, ¿no? Que cuidan porque lo necesitan, ¿no?
Sí, claro, claro.
Nuestro cuidado va ahora, nuestra espiritualidad del cuidado va mucho más allá. Y intentamos un poco también que ellos lo aprendan ahora, por ejemplo, con el cuidado de y la reforestación, ¿no? Y con la limpieza del campo y de bosque que hay por aquí, por Tres Cantos. Y en breve, Dios quiera y Dios mediante, pues abriremos el huerto también.
Bueno, pues para ahí lo dejamos, como una tarea pendiente.
Ahí lo tenemos un
Eso
poco.
Es.
Sí, muy bien. Sí.
Daniel, quería preguntarte también, ya por último, ¿qué os aporta a vuestro matrimonio, lo que decíamos antes, y también a vuestros hijos? ¿Qué os está aportando esta experiencia?
Pues, ¿qué te diría yo? Es nuestra vida, ¿no? O sea, vivir así desde hace 10 años, que este año cumplimos 10 años y hacemos una invitación a todos los que quieran acercarse aquí en diciembre. Sobre el 10 de diciembre haremos una fiesta y nos gustaría que la gente se acercase. Pero esto es, sobre todo, es una forma de vida que surge, pues, ¿a qué aporta? Pues aporta todo, porque al final nosotros, esa experiencia, ese manantial, ese agua viva que nos mostró Jesús, ¿no?, que de la que bebemos, pues regamos los campos que hay alrededor, ¿no?, y de ahí surgen unos frutos, y este fruto es nuestra forma de vida, ¿no? Esos frutos de vivir acogiendo, es lo que la gente que pasa por aquí, pues, come ese fruto y se nutre, ¿no? También del fruto de nuestra experiencia, nuestros hijos se alimentan de esos frutos también, aunque esos frutos nacen de la raíz, ¿no?, que es lo que no se ve muchas veces, que es esa experiencia, esa espiritualidad cristiana que nosotros vivimos, ¿no? Y eso es lo que se ve, ¿no? Es lo que se ve, es los frutos, también por los frutos los conoceréis, pero nos aporta todo, porque es nuestra vida. Nosotros ya no sabríamos vivir de otra manera que esta, ¿no? Que es como un tesoro que hemos encontrado y lo hemos dejado todo por él, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y creo que esto merece la pena y que por eso también nos ofrecemos esto a nuestra iglesia, para que también nos utilice, ¿no?, en un buen sentido, para que la gente, pues, vaya dando pasos hacia este ser respuesta, este despertar a vivir una vida más justa, ¿no? Que lo que nosotros buscamos.
Lo decía, sí, 10 años ya, 10 maravillosos años acogiendo a los más necesitados. Daniel Almagro, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en este Mediodía COPE, fin de semana.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos, hacernos también partícipes de lo que hacéis, de lo que informáis, de lo que... Bueno, y pues muchas gracias, Alicia, por contar con nosotros.
Un saludo, Daniel.
Un saludo.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 2:30 es momento de escuchar ya el Santoral de este domingo, de este 1 de septiembre, con Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alicia? Hoy 22º domingo del tiempo ordinario es San Gedeón, juez israelita en el Antiguo Testamento. Dios se fija en él para liberar al pueblo del acecho de Madián. Ante la llamada del cielo selecciona a los hombres, así se quedan 300 al anochecer como Madián duerme. Son derrotados por Israel guiados por Gedeón. Por cierto, esta semana el 3 es San Gregorio Magno y el 5 Santa Teresa de Calcuta.
Continúas aquí en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas aquí en Mediodía Cope. Recibe de nuevo el saludo de Alicia García en nombre del equipo de informativos fin de semana en este domingo 1 de septiembre. Pues ya hemos dado la bienvenida al nuevo mes, como quien no quiere la cosa. Un mes que suele ser de comienzos, pero también de vuelta a la rutina. Este domingo son muchos los que aún están apurando sus últimas horas de descanso, seguro. Pero eso sí, pues toca recoger los bártulos, cerrar la maleta y volver a casa. Este fin de semana, por ejemplo, de Operación Retorno, la DGT espera 4.700.000 desplazamientos en las carreteras. Es mucho movimiento de quienes acaban las vacaciones, de quienes vuelven de pasar el fin de semana fuera, pero también de quienes las comienzan ahora en septiembre. Aquí hay novedades, porque un 17% de los españoles va a comenzar sus vacaciones a partir de hoy. Se va a marchar a partir de hoy. Son 5 puntos más que el año pasado. Es también la cifra más alta de la historia. Parece, por lo que vemos, que septiembre ha ganado bastante protagonismo como un buen periodo para el descanso. Detrás, pues, hay muchas razones. Por ejemplo, viajar suele ser más barato y los destinos también suelen estar bastante menos masificados en este verano que, por ejemplo, tanto se habla de turismofobia. Que en teoría haga menos calor ahora en septiembre, en teoría, también influye en positivo. Es el caso que, por ejemplo, nos cuenta una madrileña, Lidia.
Es una época en la que ya no hay tanta gente como en los meses previos, al igual que el calor, ¿no? Que, bueno, puedes seguir disfrutando ese calorcillo de verano, pero no es tan abundante como en el mes de agosto. Y, bueno, pues también por temas laborales, ¿no? Que al final, pues personalmente he estado trabajando todo el verano y ya toca descansar por lo menos una semanita.
Lo escuchamos, son bastantes quienes se van ahora en septiembre, otros muchos vuelven a casa, regresan a los quehaceres, a esa rutina del día a día, a clase, al trabajo. Bueno, la verdad es que cuesta, a quien más, a quien menos cuesta, ¿verdad? Eso depende, claro, de cada persona, pero lo más difícil, según lo que hemos podido escuchar estos días en la calle, lo más difícil es volver a madrugar.
Después de unos días de vacaciones lo que más me cuesta es seguir un horario, tener un horario para comer, levantarme con despertador.
No poder trasnochar y tener que madrugar, es lo que peor llevo.
Que todo lo que haya planificado haya seguido el curso. Si no ha seguido el curso, el problema es que no me puedo adaptar, sino seguir, continuar.
Recomienda a los psicólogos tratar de volver al trabajo de manera tranquila, de manera escalonada, para no notar demasiado ese síndrome postvacacional del que muchos hablan. Retomar de alguna manera los hábitos de manera gradual unos días antes de esa reincorporación al trabajo. Por ejemplo, pues acostarse antes o recuperar los hábitos alimenticios que normalmente perdemos en vacaciones. Poco a poco, ese es el consejo de los psicólogos, de los expertos, poco a poco, pero también es verdad que no siempre se puede.
Adaptándome como los niños pequeños, pues unos días antes empecé a acostarme más prontito y así me cuesta, el primer día me cuesta menos levantarme.
Intento coger otra vez un poco los horarios que tengo de dormir y de despertarme. Pues bueno, para que el cuerpo se acostumbre otra vez a lo que es la rutina del trabajo.
La rutina es una de las palabras, ¿verdad?, que más estamos escuchando hoy. Y cada uno pues tiene sus trucos para que mañana lunes, cuando suene el temido despertador, la vuelta a la normalidad no se le haga, bueno, tan cuesta arriba, ¿no? Ojo, hablando de cuestas, la de septiembre, como la de enero, suele ser bastante empinada. Este año no iba a ser menos. Empezando por la vuelta al cole, que se prevé la más cara de la historia. Hasta 400 euros más de coste por alumno, según las cifras que da la OCU, la Organización de Consumidores. Luego está también el recibo de la luz. Es que el de agosto va a ser el más caro desde octubre del año pasado para quienes tienen la tarifa regulada. Esto es, más o menos para unos 9 millones de consumidores. ¿Cómo traducimos esto? Pues para una vivienda de tipo medio se calcula que la factura va a pasar de los 60 euros de julio a los 68 en agosto. Otra pregunta, bueno, ¿qué pasa también con la cesta de la compra ahora que seguramente vuelves de vacaciones y toca llenar la despensa, toca llenar la nevera? Bueno, pues hemos hecho una comparación y si comparamos los precios de los alimentos ahora con los de antes del verano, vemos que hay una pequeña bajada, pero en cualquier caso son precios más altos que los que teníamos hace un año. El aceite de oliva, del que tanto hemos hablado, ¿no?, a lo largo de todo este curso, el llamado oro líquido. Es verdad, lleva bajando unos meses, pero también es cierto que cuesta un 40% más que el año pasado. Menos mal, eso sí, que los carburantes y las hipotecas sí nos van a dar un respiro ahora en este septiembre que comienza. Diésel y gasolina están en mínimos del año. Llenar el depósito ahora cuesta ahora unos 9 euros menos que hace justo un año por estas fechas. Esto seguramente lo van a estar notando muchos de esos conductores que están regresando ahora de vacaciones. Mención aparte también, sin duda, las hipotecas. ¿Por qué? Pues porque el Euribor ha caído en agosto hasta el 3,1%. Esta es la mayor caída en 15 años. El Euribor despide, por tanto, agosto casi un punto por debajo de cómo estaba hace un año. Entonces superaba el 4%. Ahora, como te decía, está en el 3%. Por tanto, quienes revisen su hipoteca variable ahora sí van a notar un importante alivio.
Todas aquellas personas que tienen una hipoteca a tipo variable o un crédito a tipo variable van a ver en los próximos meses una sustancial bajada en los tipos asociados a ese préstamo y además, pues, lógicamente, luego se notará en las cuotas mensuales mes a mes, ¿no? Por tanto, es una buena noticia porque al final es dinero que se queda en el bolsillo y se puede gastar, ¿no?, o invertir en otras cosas.
Acabamos de escuchar a Santiago Carbó, que es director de estudios financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Bueno, ¿de qué alivio para el bolsillo estamos hablando con esto de las hipotecas? Bueno, pues hasta de 1.000 euros de ahorro al año para una hipoteca media. Ese ahorro va a ser de 80 euros al mes. Pero esto en una gran ciudad, con los préstamos que se piden tan altos para una hipoteca media, ese ahorro puede ser al mes, en grandes ciudades, como te digo, de 150 euros. También lo mejor de todo esto es que se prevé que las bajadas sigan.
A final de año estaremos por debajo probablemente del 3 si sigue a este ritmo, sobre todo porque sabemos ahora que el Banco Central Europeo en septiembre quiere, aspira a bajar tipos de interés otra vez, un 0,25, y probablemente aún vuelva a bajar en diciembre, por ejemplo, ¿no? Aunque no sabemos exactamente si será antes o después, pero desde luego yo creo que se va a seguir produciendo esta bajada, lo cual es bueno para la economía porque anima al consumo, anima a todos, que lógicamente tenemos en ese, se nos queda más dinero en el bolsillo.
Pues todo dinero en el bolsillo, todo ahorro, desde luego, bienvenido sea. Son las 2:37 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay más noticias este domingo 1 de septiembre que te cuento ya con Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen hoy 330 días desde el inicio de la guerra en Gaza.
Y la última hora pasa por Rafah, al sur de la franja, donde Israel ha encontrado los cuerpos sin vida de 6 rehenes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre durante el primer ataque del grupo terrorista Hamas. Antes de conocerse esta noticia, Israel y Hamas habían acordado varias pausas humanitarias que siguen en pie y que se alargarán durante 3 días.
Día clave hoy en Alemania, los ciudadanos de Sajonia y también de Turingia, dos regiones clave del país, están llamados a las urnas.
Y la gran incógnita es la duda respecto al número de papeletas que alcanzará Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha prorruso al que algunas encuestas dan incluso como vencedor.
El edificio incendiado en Campanar, en Valencia, empieza ya a dar los primeros pasos hacia su reconstrucción.
El pasado 22 de febrero, 10 personas perdieron la vida en un incendio que además destrozó un edificio de viviendas y dejó a un centenar de familias sin hogar. Será mañana cuando empiece su rehabilitación.
Y Málaga nos deja hoy una de las noticias más curiosas del día.
Un vecino de la ciudad se ha encontrado en unos montículos de arena de playa con cientos de restos prehistóricos, entre ellos piedras talladas del Paleolítico como puntas musterienses, raederas o denticulados, además de moluscos y restos óseos de animales del periodo Holoceno.
bastante curioso, sin duda. En deportes concluye la cuarta jornada de Liga, Guillermo Bermejo.
Con estos partidos en la tarde-noche de hoy. A las 5, Alavés Las Palmas y Osasuna Celta. A las 7, Sevilla-Girona. A las 7 y cuarto, Getafe-Real Sociedad. Y a las 9 y media, Real Madrid-Betis. Tenemos en marcha la 15ª etapa de la Vuelta a España y el Gran Premio de MotoGP en el Motorland de Aragón. A las 3, Gran Premio de Monza en Fórmula 1. Lando Norris saldrá desde la primera posición, Carlos Sainz desde la quinta y Fernando Alonso desde la 11ª. A las 5, Paula Badosa disputa los octavos de final del US Open ante Yafan Wang. Y en España ya suma 14 medallas en los Juegos Paralímpicos de París. Hoy han llegado 3. Plata en salto de longitud para Sara Martínez, bronce en tiro para Antonio Saavedra y estamos pendientes de conocer si la tercera será oro o plata en velocidad por equipos en ciclismo en pista. Recordad que podéis seguir toda la jornada deportiva desde las 3 en Tiempo de Juego.
Gracias, Guillermo. Son casi las 3 menos 20, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eric Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Vamos despidiendo el verano poco a poco. Toca ahora hacer balance. Un año más, España bate récord en cuanto al número de turistas que nos han visitado en los meses de julio y agosto. Tras el récord ya del año pasado, con 85 millones de llegadas a nuestro país, las buenas previsiones del sector se han visto superadas en esta primera mitad del año con un aumento del 13%. Y todo apunta a un nuevo máximo en este 2024. Santiago Vallejo, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, nos cuenta las cifras.
Así como el año pasado había un récord de visitantes de 85 millones, este año, tal y como la temporada, se prevé que lleguemos casi a los 95. Dato positivo de que ha habido incrementos importantes desde todos los orígenes. Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, ha crecido como un 15%. Unas cifras, pues eso, de récord.
Cifras de récord, pero claro, todo en esta vida, también lo bueno, debe tener una cierta medida. Las críticas hacia el turismo de masas, aunque no son nuevas, sí han adquirido este verano una dimensión creciente. Ha nacido hasta un nuevo concepto, la llamada turismofobia, que se define como la aversión o rechazo hacia los turistas y hacia el turismo masivo. La verdad es que este sector, que representa a casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, irónicamente es el propio turismo el que está destruyendo el mismo producto que vende. Esto ha provocado ciertas protestas a lo largo de todo el verano en lugares como Málaga, Mallorca, Tenerife o Barcelona. Bueno, los vecinos de estas zonas tan turísticas como Málaga, como Mallorca, en este caso como Barcelona, estos vecinos se han quejado de cómo la explotación turística dificulta el acceso a la vivienda. Además, encarece los precios en el propio sector hostelero. Carlota nos cuenta cómo ese exceso de turistas está afectando la convivencia en un pequeño pueblo de Málaga.
Genera una serie de problemas, sobre todo pues precisamente a quienes residimos en esas zonas. En el tema del alquiler, la complicación y la subida excesiva de los precios tanto por piso como por habitación. Los vecinos nos tenemos que ver desplazados a otras zonas menos céntricas de las ciudades y por otro lado el tema de los negocios y los comercios que encontramos alrededor, porque nos encontramos que son todos por y para el turista. Demasiados bares, demasiados restaurantes, demasiado sector hostelero, cuando realmente el negocio de toda la vida del barrio se está perdiendo.
Los expertos lo tienen claro, estamos apuntando al lugar equivocado. Defiende que es la administración pública la que tiene que abordar un plan para que las cosas se hagan correctamente y para no echar siempre la culpa al turista.
El tiro está bastante mal apuntado, es decir, el turista no tiene la culpa de que haya masificación. Aquí hay un problema que tenemos en España ahora mismo, que es el tema de las viviendas turísticas ilegales que están proliferando como setas y que a quien hay que dirigir las protestas es a las autoridades competentes.
Es un problema, desde luego, complejo que tiene muchas aristas, ¿verdad? Una posible solución, pues quizá establecer horarios y aforos si es necesario o alargar la temporada estival, es decir, desglosar las vacaciones y no depender únicamente de julio y agosto. Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, lo explica así.
Habría que buscar, sentándose el sector privado y el sector público, en buscar, digamos, algún tipo de solución. Probablemente habrá que limitar a un número determinado pues algunas visitas a algunos destinos importantes. Una de las soluciones también es el poder abrir las temporadas por delante y por detrás.
Bueno, en definitiva, fomentar prácticas de un turismo más sostenible, implementar políticas que regulen los alquileres vacacionales o promocionar también destinos alternativos para reducir esa presión sobre los lugares más populares, sobre esos lugares tan masificados. Son algunas medidas que nos han dado los expertos que se pueden tomar para mejorar el descontento generalizado. El objetivo, en definitiva, no es otro que no echar al turista, sino hacerlo compatible con el ciudadano. Es una de las noticias de la semana, Daniel Sancho, que pasa sus primeros días en la cárcel de Surathani, en Tailandia, donde está cumpliendo un periodo de cuarentena por COVID. El chef de 30 años, te recuerdo, era trasladado este viernes en un furgón blindado hasta su nueva prisión, después de conocerse su condena por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. Sabes que la gran duda ahora mismo es si finalmente, de aquí a unos años, Daniel Sancho podrá ser extraditado a nuestro país para continuar con su condena aquí o si por el contrario tendrá que vivir lo que le quede, lo que le reste en las prisiones tailandesas. Pues bien, existe el caso de una española que fue condenada a cadena perpetua, como Sancho en Tailandia, y que apenas cumplió en ese país 8 años. Evidentemente no es un delito de la misma magnitud, pues el caso de Sancho, hablamos de un asesinato cruel, según ha apuntado en su veredicto la justicia tailandesa. En este caso en el que te estoy hablando, de la española, que se llama María Nieves García Alcaraz, es uno de los más frecuentes, muchas veces aqueja a nuestros compatriotas que hacen viajes. Te estoy hablando del tráfico de drogas. Mari Nieves fue condenada en 2010 por un tribunal de Bangkok a cadena perpetua, acusada, como te digo, de narcotráfico. Su testimonio lo hemos podido escuchar este fin de semana aquí en COPE con Cristina. Ella asegura que no cree que Daniel Sancho vaya a cumplir en Tailandia toda la vida.
El tratado le exige que tiene que cumplir de la mayor de las penas, la tiene que cumplir 8 años. Entonces a los 8 años se empieza a tramitar la documentación para que España lo traiga aquí.
En el caso de esta española que estamos escuchando, de Nieves, ella tenía una condena por tráfico de estupefacientes. En este caso existen varios grados. El máximo en drogas, que es el tráfico con metanfetaminas, el que ya tenía, la heroína está al mismo nivel y después la cocaína, que baja la condena a la mitad. Nieves, que como te digo, fue condenada a cadena perpetua, amnistía tras amnistía, consiguió salir de la prisión de Lajiao, una de las más peligrosas del país, de Tailandia, después de cumplir 8 años y medio de condena. Ella nos contaba, también aquí en COPE, de todas maneras, que eso de pedir que la pena se rebaje puede tener dos resultados muy distintos.
El baremo no es el mismo, igual que el de Sancho sería, a mí me extrañó y me alegró por él, ¿no?, por la familia, por lo que están pasando, pero me extrañó que le dieran sentencia de por vida, cuando en Tailandia se da sentencia de muerte.
A Sancho se le ha dado una sentencia de por vida. Dentro de un tiempo puede pedir que se revise, por lo que esta sentencia, según nos cuenta Nieves, podría ser rebajada a los 50 años. O también podría conseguir dentro de unos cuantos años que se le extradite a España. Una vez aquí se le aplicaría nuestra legislación, que no contempla la cadena perpetua. Pero vamos a explicar cómo podría ser el procedimiento. De hecho, el rey tailandés podría intervenir y también las leyes.
La expresión no es recortar, es tratar de bajar la sentencia. Y ahora mismo, Sancho, conforme en las circunstancias que está, volver a pedir clemencia al rey sería como decir que lo ha hecho él, ¿entiendes? Entonces, igual la pena se le subiría.
Bueno, te recuerdo que estamos hablando hipotéticamente, que nada de esto tiene por qué ocurrir. Lo mejor en este caso, como bien dice Nieves, es callarse, dejar que pasen los días y asumir lo que venga. Entre tanto, Daniel Sancho tiene que permanecer en estas cárceles de Tailandia, que son sin duda bastante duras. Nieves las ha conocido.
Es duro el verte durmiendo en el suelo, el cuando no comprende lo que te están diciendo, no te comprenden a ti lo que tú les hablas. O sea, 100%, porque se comprende, pero 100% no. Entonces, pues eso sí que es duro.
Bueno, por ahora algo de suerte si ha tenido el español, si ha tenido Daniel Sancho, que se ha librado allí en Tailandia de esa conocida prisión como el Tigre, que es una de las más peligrosas del mundo. Al menos durante los próximos 2 años, hasta que se resuelvan los recursos presentados por la defensa. Así que por ahora, el peor de sus temores, es cierto que se ha desvanecido, pero el destino que le espera allí en las cárceles tailandesas es un destino pues igualmente complicado.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Bueno, pues ya está aquí septiembre, así que está a punto de empezar el curso escolar. Si tienes hijos o sobrinos o quizá nietos, precisamente en edad escolar, habrás comprobado que las nuevas tecnologías se han adueñado, vamos a decirlo así, de las aulas. El caso es que están por todas partes. Esto por un lado. ¿Por qué por otro? Hemos conocido también que está bajando el número de españoles que perciben como positiva ese uso de las tecnologías en las aulas. Esto según un estudio, como te decía, que hemos conocido recientemente. Bueno, pues para profundizar en este asunto que está siempre tan de actualidad, las clases, los niños, las nuevas tecnologías y sobre todo ahora más, como decíamos, que están a punto de empezar las clases, pues para arrojar algo más de luz en este asunto, voy a saludar ya a Carmen Ávila, que es psicopedagoga. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Alicia.
Bueno, lo primero, claro, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE. Y la primera pregunta que quería hacerte en relación a este asunto es, bueno, como experta, como psicopedagoga, si crees que ahora mismo hay demasiada tecnología en nuestras aulas.
Bueno, es una pregunta difícil de responder porque depende tanto de la, bueno, tanto no, depende del centro escolar, de la comunidad autónoma, del profesor en cuestión. En líneas generales hay más que menos. Y es que sucede una cosa. Nosotros nos tenemos que plantear que la tecnología ha venido para ayudarnos en nuestra labor docente, no para suplirnos como docente. Yo no puedo confundir el fin con los medios. Uh-huh. Como docente de un aula de primaria, uh-huh, ¿qué estoy buscando? Lo primero es la integridad de la persona. Para que la persona sea íntegra y sepa desenvolverse en la vida, como dice José Antonio Marina, aprender a vivir y a convivir, que es la misión de la escuela, a mí, pues, hacer uso de las nuevas tecnologías de forma esporádica para explicar algo me viene muy bien, pero que el contenido sea la tecnología en sí, ya no me viene bien. Uh-huh. Y ahí sí es donde tenemos el problema.
Ahí es donde hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Un difícil equilibrio, por lo que nos decías. En relación también a lo que comentaba yo antes, ¿entiendes, Carmen, que esté bajando el número de personas que ve positivo el uso de estas nuevas tecnologías en las aulas?
Sí, sí, está bajando y está aumentando el número de familias que vienen a pedirte ayuda, y uh-huh, también profesores y auxilio, porque los alumnos, los hijos, han bajado drásticamente su capacidad de atencional. Por ejemplo, un problema muy evidente en las aulas de bachiller y en las universitarias es que en España, por primera vez nos encontramos con unas faltas de ortografía garrafales. Dan al corrector Word y es que ya ellos no saben la normativa básica de la ortografía. No saben redactar. Afecta. Sí. Afecta a dos puntos que luego nos chafan todo. Nos chafan el rendimiento escolar, nos chafan la convivencia en la familia. Por eso a mí me vienen los padres para el antídoto. Claro, el antídoto no es cambiar de colegio, habla con la dirección del colegio, habla con el profesor, a ver cómo se resuelve esto. Porque en el momento que yo tengo mucha excitación en el sistema nervioso, es que no me relajo, no me centro. Entonces, evidentemente, la distracción va de lleno al rendimiento académico.
Sí, hay un aspecto que has comentado ahora, me parecía muy interesante, el de las faltas de ortografía. Y ahí tiene muchísimo que ver también la lectura. Quería preguntarte por eso, porque quizá durante este verano es posible quizá que los más pequeños de la casa hayan cogido gusto pues por ese maravilloso hábito de la lectura. Entonces, desde el punto de vista de los padres, me gustaría saber, como experta, ¿cómo podemos lograr que nuestros niños consoliden ese hábito de la lectura?
Bueno, pues yo, ahora va a empezar el curso, es un momento de ilusión, de expectativa.
Sí.
De...
Uh-huh.
Bien, entonces los padres aquí se plantean mucho en qué extraescolares. Ya también los mayores pues quieren saber a qué van a dedicar su tiempo libre. Priorizar la lectura, o sea, priorizarla. Igual que yo tengo que comer todos los días, tengo que leer todos los días. La lectura es un mundo de aventuras, es un mundo en donde se desarrolla la imaginación, la ilusión, te da además bagaje cultural, amplitud de miras. Entonces, yo para consolidar el hábito, creo que es muy importante tres cosas. La primera, mantener la conversación familiar. Compartir lo que nosotros leemos con nuestros hijos, o con nuestros nietos, o con nuestros sobrinos.
Uh-huh.
Al nivel que ellos puedan comprender o entender. Y el tercero es priorizar el hobby de la lectura todos los días. Bueno, se nota muchísimo porque está muy bien hacer deporte, bueno, tocar un instrumento musical. Hay muchos hobbies, todos son muy buenos y muy halagueños. Pero la lectura es algo que no te tienes que mover, ni tienes que entrar, ni está al alcance de todos. Y se nota mucho porque el que tiene como hobby la lectura es una persona mucho más centrada.
Uh-huh.
Es más reflexivo. Entonces también le ayuda esto que digo yo de la integridad de la persona. Para mí es muy importante. Estamos en el siglo XXI y nunca ha habido tanta vulnerabilidad como ahora.
Uh-huh.
Y se ha luchado contra el analfabetismo en España y la gente sabe leer y escribir, pero ¿saben reflexionar? Esa es una pregunta
que queda ahí en el aire, sí,
que
sí,
yo
desde luego.
Quiero lanzar.
Pues Carmen Ávila, psicopedagoga, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta reflexión, por estos consejos tan útiles, sobre todo, bueno, ahora que está a punto de empezar el colegio, pero bueno, en general en todas las épocas del año, esta invitación a la lectura, a la reflexión, a la integridad. Carmen, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes.
Y en este camino de la vida, a todos nos encantaría poder ir de la mano de los que han sido grandes en nuestra historia. Por ejemplo, de la reina Isabel, de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, en fin, tantos y tantos que han ido trabando el camino. Y una de las más grandes, sin duda, de la literatura universal, también de nuestra Iglesia, es Teresa de Ávila, Santa Teresa. Esta semana hemos asistido a un evento muy curioso relacionado con ella. Es que han abierto su sepulcro. Un equipo de científicos italianos ha podido ver el cadáver de la santa bulense. Su rostro tiene lo suyo, claro, porque hablamos de 110 años después. La última vez que se abrió fue en 1914, pero nos remontamos al siglo XVI. Al parecer, los restos siguen incorruptos. Nos interesa mucho esta mujer excepcional y lo que podemos saber de ella. La investigación nos va a revelar, por ejemplo, que su estado de salud era delicado. O sea, que recorrió España con debilidad en los huesos de la columna, con reuma, con artrosis, que en un pie tenía espina calcárea que le hacía imposible caminar y que se había roto el 24 de diciembre de 1577 su brazo izquierdo. El padre Miguel Ángel González es prior de Alba de Tormes. Ha asistido a este evento histórico, nos lo ha contado aquí esta mañana en el fin de semana con Cristina.
Santa Teresa de Jesús nos sorprende siempre, y en esta ocasión también, lógicamente. Mucha emoción, mucha serenidad, mucha paz, mucho acercamiento a ella, aún más intenso. Para esto sirve, ante todo, esta nueva apertura del sepulcro de la Santa, dándole el tinte espiritual que, sin duda, a ella le gusta.
Hablamos de Santa Teresa, sin duda, una de las grandes, grandes, grandes de España, de nuestra Iglesia. Este evento ha supuesto una experiencia excepcional, pues llevaban ya 2 años preparándolo.
Los trámites burocráticos han sido muy intensos con distintas instituciones, con el Vaticano, hasta que obtuvimos el rescripto del Papa Francisco para permitir la realización de este proyecto, con el Obispado de Salamanca, con la Casa Ducal de Alba, con la Casa General de la Orden en Roma. Por lo tanto, han sido 2 años de gestiones, de intenso trabajo, y lo hemos vivido con mucha serenidad y, sobre todo, con la confianza de quien se encuentra al lado de su madre, porque para todo carmelita descalzo, Santa Teresa es nuestra madre, y para mí, lógicamente, también.
Pues continúas en COPE, te quedas escuchando ya Tiempo de Juego con la Vuelta Ciclista a España.